mantra.demand.com.ar.
Terapia akáshica en el aire de Mantra FM. Estamos con Eric Barón, él es creador, terapeuta akáshico y bueno, investigador en esta técnica también. Lo tengo aquí sentado al lado mío el día de hoy. Y bueno, vamos a estar hablando acerca de qué es la paz interior. ¿Cómo estás, Eric?
Bien, bien, bien. Pero quiero aclarar algo antes que empecemos. Estábamos riéndonos afuera de micrófono, alguna infidencia, sobre mis 87 libros. Bueno, no son 87, creo que son 97, 100, y según la forma de contarlo, puede ser 1000 en realidad, porque la enciclopedia nuestra tiene 10.000 fascículos producidos a partir de mis libros. Entonces, vos mismo me decías recién una frase que me divirtió mucho. ¿Y por dónde empezar, en realidad? Sabe que hace 10 años que me hago esta pregunta y encontré la solución. Hay uno de nuestros terapeutas akáshicos, que se llama Mario Pautazo, que redactó un día, estaba tan mareado en los libros, que buscó para él mismo una solución, es un gran lector de Castaneda y todo este. Entonces, él ha escrito un index que se llama, me hizo reír mucho, ¿Cómo orientarse entre los libros de Eric Barón? Y la verdad, me gustó tanto lo que él escribió que hasta podría haber seguido la receta si no hubiera sido el autor de los libros, en realidad. Es decir que hay un método para poder entrar, definir cuál qué es lo que necesita, cuál es tu personalidad, cuál es tu búsqueda real, y gracias al análisis que él ha hecho, que es escrita en forma muy divertida, uno puede orientarse muy bien. Lo recomiendo, creo que todos oyentes que pidieran este index de cómo orientarse entre mis libros, lo puede obtener sin ningún problema. Tienen solamente que escribir pedirlo al WhatsApp o escribir a la casilla de mail.
Bueno.
Y vamos a la pregunta clave de hoy, ¿qué es la paz interior? ¿Sabe que para contestar esta pregunta sobre qué es la paz interior, hay que hacer un gran examen de conciencia? Muchas veces un paciente viene a visitarnos, nosotros terapeuta akáshico, y nos dice, quiero tal cosa, quiero lograr que mi hijo tal cosa, quiero tal cosa. No me importa si dirían quiero o quisiera, no importa, es una forma de cortesía, digamos. Y nosotros tenemos que explicarle que no nos importa lo que él quiere. Es bruto lo que acabo de decir, pero no debe importarnos lo que quiere un paciente. Lo que nos importa es lo que él necesita. Y en general descubrimos siempre que lo que necesita el paciente está a miles de kilómetros de lo que él cree que necesita. Y ahí tú vas a ver la relación con la paz interior. Lo que deseamos cuando decimos yo desearía tal cosa, yo quisiera tal cosa, cuando decimos ¿cuál es la parte de nosotros que lo desea? Es nuestro cuerpo angelical, es decir, nuestro cuerpo espiritual, que él sí sabe cuál es nuestra verdadera necesidad, sabe cuál es nuestra estructura, o sería tal vez nuestro cuerpo diabólico, el gran hacedor del campo neurótico, el que nos genera las enfermedades psicosomáticas, el enemigo interno, el caballo de Troya que todos tenemos, que es experto en buscar los problemas afuera y traerlos adentro de nosotros.
Bien.
Si un daño de magia negra penetra, es gracias a la complicidad del caballo de Troya, que es el cuerpo diabólico. Entonces, empecemos a revisar la lingüística nuestra. Lo que yo deseo, o creo que deseo, no necesariamente es lo que necesito. Regla 1. Regla 2. Si yo deseo tal cosa, yo he deseado tal cosa en el pasado, la obtuve. ¿Cómo me sentí? Me sentí frustrado, amargado, y este es el signo total que lo que deseaba era neurótico, manipulado por mi cuerpo diabólico. ¿Por qué? Los deseos que son neuróticos no dan nunca saciedad, dan frustración.
Claro.
Los deseos que son verdadera expresión del ser espiritual dan saciedad y dan paz interior.
Bien.
Primera vez que pronunciamos la paz interior.
Esto que estás comentando de los deseos es bien interesante. Es decir, que si uno proyectó un deseo en el pasado, lo recibe de alguna manera en el presente.
Sí, de un cierto modo, no siempre. Depende de la potencia de tu cuarto ojo, depende de tu kundalini, depende de varias cosas. Es cierto que en el mundo invisible, pensar es actuar. En el mundo material, para obtener una reacción material, debo hacer una acción material. Una campana no va a sonar si no la golpeo. ¿Me sigue? Uh-huh. En el mundo invisible, pensar que la campana suena, si fuera interesante de pensarlo, lo hace sonar en el mundo invisible. Aquí, la diferencia. Pero regresamos al tema de la paz interior. ¿Qué es la paz interior? Es nuestra definición de la felicidad, en realidad. La felicidad neurótica no existe. Sería satisfacción de deseos neuróticos y nunca da felicidad, da frustración. Da orgullo, satisface el orgullo, pero da frustración. Mientras que un deseo espiritual satisfecho da paz interior. Y entonces observa bien lo siguiente. Tal como para el amor, la fe, la creencia en Dios, no hay ninguna definición de lo que es el amor, de lo que es verdaderamente la inteligencia y el genio, la creatividad, y tampoco hay definición de lo que es la felicidad. Nadie sabe si está feliz o infeliz porque no hay definición de este.
Eric, ¿me siguen? ¿Qué define un deseo como deseo espiritual?
Un deseo que aporta un bien a la mayoría, un deseo que es constructivo, un deseo que no es autodestructor, un deseo que no lesiona a nadie, etcétera. Es todo este. Un deseo acorde con líneas de desarrollo del universo, línea cósmica, línea del bien de la humanidad, en realidad. Y esto es lo que sabe nuestro cuerpo angelical, porque nuestro ser energético está ligado a todo el universo. El ser neuronal, el hombre sensorial, material, está ligado al mundo de tres dimensiones, el que vemos, tocamos, escuchamos, pero este es muy restringido. El hombre bioenergético, él está ligado a 22 dimensiones y su energía alcanza verdaderamente el cosmos. El hombre bioenergético es un hombre cósmico. El hombre material es un hombre tridimensional y verdaderamente de bajo nivel, en realidad.
Bien. También ¿sí? Estamos regidos por las dos energías, en realidad.
Sí, claro. Yo nunca he dicho que podemos ser todo uno o todo otro. Ah, okay. El hombre que sería neuronal es un humanoído, es un robot hecho de células. No es ni viviente, porque en realidad nuestra definición de la vida es que es una rotación de 17.000 periodos por minutos entre los 18 cerebros que tenemos, de los cuales uno solo es del hombre material y 17 son del hombre bioenergético. ¿Me sigue? Entonces, la vida mismo es una rotación de información en el mundo energético que pasa una vez cada 18 veces adentro del ser neuronal. Todo es binario en el hombre neuronal y el hombre bioenergético. Pero regresamos a la paz interior porque vas a ver que hay mucho, mucho para decir. Nadie puede dar una definición de lo que es la felicidad, pero, tal como la suerte también. Pero si observamos el teatro de sombra chinesca, ¿sabes? La posición de mano entre la luz y una pantalla da la sensación que es un conejo, esta es una sombra chinesca, por la silueta de lo que es la felicidad, podemos comprender lo que no podemos explicar adentro mismo, a nivel intrínseco de la felicidad. La silueta real de la felicidad es la paz interior. La verdadera felicidad de tipo espiritual que yo conté anteriormente siempre indefectiblemente va acompañada de paz interior. No sabemos cómo provocar la felicidad porque nadie pudo definirla, pero sí sabemos cómo provocar la paz interior. Ahí se volvió un tema técnico. Tenemos miles, 25.000 técnicas para provocar la paz interior. Nuestro objetivo debe ser la paz interior porque aquí está la verdadera felicidad. ¿Ok? Y entonces hay una pregunta que vas a hacerme, la leo en tus ojos en este momento, es ¿y cómo se hace este? ¿Qué es la paz interior? ¿Cómo lograrlo? Bueno, te aviso que nos va a tomar varias emisiones para analizar el tema, pero te doy una primera approach.
Bueno.
Imagina un templo que tiene 4 escalones.
Sí.
Bien, arriba del templo, tipo el templo de Delfos, columnas, una cúpula arriba, una llama, y es la paz interior. ¿Cómo hacer para subir estos 4 escalones? ¿Qué son estos 4 escalones que nos permiten de alcanzar la paz interior? Bien, te digo rápidamente lo que son y reservaremos varias emisiones para desarrollarlo.
Muy bien.
El primer escalón se llama misión espiritual, vocación y profesión. Tenemos que armonizar los 3, por lo menos ya descubrir qué es la misión espiritual, cuál es nuestra vocación y ver cómo se aplica o cómo podríamos aplicarlo mejor en la profesión. Primer escalón, misión, vocación, profesión. Segundo escalón, las leyes cósmicas. Cada ser humano está sometido a una ley. Y yo hasta ahora, no sé, son con 5 o 10 mil personas que atendí para que buscaban su ley cósmica, nunca encontré 2 veces la misma. Uh-huh. Es decir, parecería que hay una ley por cada persona. Te voy a decir la mía, está explicada en un libro, en Sanar sin Frontera, y no se sorprende porque siempre empieza con la palabra maldición. Escucha este. Maldición sobre quien tiene el poder de ver los frutos del árbol invisible de la sabiduría y no lo compartiría con los demás. Y ustedes que me escuchan en este momento son mis víctimas, sí. Son víctimas de esta ley. Yo estoy obligado constantemente a explicar, ver, explicar lo que yo percibo en el mundo invisible, debo explicarlo. Si yo dejo de explicarlo, todo periclita, todo se muere alrededor. Si yo continúo de explicar, enseñar, escribir libros, que son ya más de 87, en este caso todo vive y todo se difunde. Primer escalón, mi vocación profesión. Segundo escalón, la ley cósmica, conocer la ley cósmica y vivir en armonía con ella. Tercer escalón, los conflictos. Resolver todos los conflictos, tanto internos como externos. Recuerdo un detalle que el 8 de diciembre pasado se ha dictado un taller cuyo espíritu era luchar contra las crisis, subentendido los conflictos, aprovechándose de energías milenarias. Bien, este taller siempre está disponible para ser dictada, pero sin mi presencia, porque ahora es todo audiovisual. Y el cuarto escalón es el más problemático, es estar siempre caminando en los 20 senderos del despertar espiritual. Observa bien, no he dicho haber recorrido, yo he dicho estar siempre caminando. Significa que tenemos que estar en búsqueda constante adentro de estos 20 senderos, y precisamente el libro Los 20 senderos del despertar espiritual está dedicado totalmente a este escalón, en realidad. La persona que cumple con estos cuatro escalones va en dirección de la paz interior y la puede conseguir. No significa que tiene que alcanzar el despertar espiritual, significa que tiene que trabajar para conseguirlo. Lo conseguirá tarde o temprano, un milésimo de segundo, en el momento de la desencarnación, en otra vida. Lo que importa no es alcanzarlo, es estar trabajando en la dinámica extraordinaria que se mete en marcha dentro de nosotros en conexión con el cosmos.
Eric, ¿por qué es tan importante esto?
Está caminando en los 20 senderos porque uno a una vista, los que escuchan mantra en general son gente que ya a veces han ido en un ashram con Sai Baba, son gente que leyeron un montón de libros, son gente que se interesan a otras dimensiones, a otros mundos, etc. Y lo que ha decepcionado muchísimas personas, yo incluso, es que parece que los que conocen estos caminos quieren obligarte a entrar en un grupo, entrar en la religión tal, entrar en el grupo filosófico tal, entrar en tal cosa, adoptar tal dogma, ser o no religioso, etc. Que sea desde la iglesia cristiana hasta la mínima secta, todos quieren hacerte entrar en un grupo. Y yo represento una línea que dice, no, tenemos derecho de ser ateo y que desear un desarrollo espiritual. Tenemos derecho de ser un llanero solitario y querer progresar espiritualmente. ¿Por qué? Porque hay una confusión. El progreso espiritual no es un aprendizaje teórico de reglas de mecanismo esotérico. No es así. Es un estado de conciencia. El desarrollo espiritual son el acceso a estado de conciencia. La pregunta que sigue, yo la conozco, me la hacen desde hace 30 años. La pregunta siguiente es, ¿y cómo... ¿cómo saber cuál es nuestro estado de desarrollo espiritual? Ya
sí,
te lo digo.
Iba a ir por ahí.
No,
pero,
no, ya está, ya digo.
No, pero antes que lo digas,
diga.
Agrego algo más.
Por favor.
Uno, ¿cómo lo va descubriendo? ¿Lo va sintiendo? ¿Lo va percibiendo? ¿Cómo lo va desarrollando?
Es la misma pregunta en realidad. Es que cuanto más hay egoísmo en tu corazón, menos desarrollo espiritual. Es decir, ¿a qué estás pensando? ¿A vos, tu bienestar, tu trabajo, tu dinero? Tal vez tu egoísmo o el egoísmo de cualquier persona abarca su familia, mis hijos. Mis hijos están bien, la casa está bien, el perro está bien. No importa que mueran gente en Venezuela, pero mi casa está bien y ordenada, por lo menos. Este es egoísmo puro. ¿Okay? Entonces, el nivel de egoísmo, egocentrismo o altruismo que hay en el chakra del corazón ya te da una idea. No hay egoísmo compatible con el desarrollo espiritual. Según tu nivel de conciencia, tú llegas a involucrar mucha gente, mucha situación, por ejemplo, sociopolítica, social, moral, intelectual en tu pensamiento, o tu pensamiento es levantarte, ir al subte, llegar a tu trabajo, penar las 8 horas y regresar a casa para mirar la televisión. Aquí tú ves un índice de bajo desarrollo espiritual o mayor desarrollo espiritual. Uh-huh. El exceso de sensiblería, llorar porque hay gente que sufre, no significa nada. Significa hipersensibilidad y tu cuerpo diabólico puede provocarlo. Este no es significativo.
Claro. ¿Sí?
¿Cuál es la cantidad de pensamientos constructivos positivos que tienes y cuál es la cantidad de pensamiento destructivo o autodestructivo? Es un tercer signo, en realidad. Tú ves entonces que ya hay 3 parámetros importantes. Egoísmo, altruismo en tu chakra del corazón. El segundo es amplitud de tu campo de conciencia a nivel social, político, moral, etc.
Claro.
El tercer es el apego que puedes tener a lo cotidiano, por lo contrario, un pensamiento constructivo. Y hay muchos otros aspectos que ahora pasan por la Kundalini. Te voy a dar un ejemplo. Si tienes un problema vertebral, no significa que estás condenado a un subdesarrollo espiritual. Uh-huh. Estás condenado a ir a tu kinesiólogo y a hacer un montón de técnicas, pero no significa pero sí significa que puedes tener una dificultad en la subida de tu kundalini hasta tu glándula pineal. Y sí vas a estar obligado de trabajarlo, porque si tu kundalini no llega a tu glándula pineal, el fenómeno de la percepción del tercer y cuarto ojo no puede ocurrir. La activación del chakra coronario en la coronilla no funciona bien. Tu gran canal central, que no es el de la kundalini, este tubo vacío que es como una caja de ascensor que une el chakra coronario con el chakra perineal, no funciona bien, este ascensor. Tu conciencia no se mueve correctamente adentro. No estoy diciendo que un problema vertebral condena. Digo que si tu kundalini no sube, la conciencia no va a bajar a tierra, no va a llegar a invadirte verdaderamente.
Claro, lo que hace referencia a Erika es importante, porque para aquellos que estén en una práctica espiritual, quizás ver su columna vertebral es fundamental.
Sí, cuando un profesional de yoga dice, conocemos la edad de una persona en función de la flexibilidad de su columna vertebral, no está hablando de articulación ni de ligamento o disco intervertebral, está hablando de fluidez, del fluir de la kundalini. Uh-huh. Así que, y es esencial el control de la kundalini. Alguien que tendría 3-4% de kundalini a la salida del coxis es una persona deprimida. No tiene energía para abarcar el universo, el planeta, todo este. Así que una persona que tiene 60 tiene energía de sanador. ¿Está utilizando de verdad la energía adecuada para su progreso espiritual o está encerrada en su egoísmo? Tú ves que el hombre es un montón de parámetros. Lo que sí te digo, el que no alinea misión, vocación, profesión, no puede tener paz interior. El que no conoce su ley cósmica no puede conseguir la paz interior. El que está hundido en sus conflictos internos, como el egoísmo o el sufrimiento, no puede alcanzar la paz interior. Y la persona que no se preocupa de estar trabajando para perfeccionarse en los 20 senderos del despertar espiritual, tampoco puede conseguir la paz interior. Y no obstante, todo esto está al alcance de nuestra mano. Solo tenemos que saber que exista. No necesitamos entrar en ninguna secta, en ningún movimiento filosófico, en ninguna religión. Yo, como creador de la terapia akáshica, yo prohíbo formalmente a los terapeutas de dejarse llamar maestro o de considerarse como maestro espiritual, aunque tienen todas las características técnicas. Gracias a la máquina de evidencia akáshica pueden visitar vida pasada, saber la posición del hombre en el cosmos, pueden indagar adentro de la persona. Yo rehúso que nos llamemos maestro espiritual. Bien. Ni acepto que un paciente nos considere como maestro espiritual. Asesor akáshico si quiere, coach akáshico si quieres, guía en el sendero si quiere, pero no maestro espiritual.
Bien, Eric, vamos a seguir profundizando en este tema en una próxima emisión. Tiene muchas puertas de entrada la paz interior, así que bueno, vamos a continuar conversando al respecto. Por lo pronto, aquí en Buenos Aires, ¿qué actividades estarás realizando? ¿Estás con consultas personales?
Sí, en intensivo yo atiendo tal vez 500 personas por mes de varios países a través de Skype. Estamos desarrollando algo interesante en este momento a pedido de alumnos internacionales que no tienen tiempo de tomar 25 sesiones para aprender toda la terapia akáshica, pero sí tienen tiempo para en 5 horas transformarse en vidente akáshico. Entonces, la verdad, hasta a mí me sorprendió la cantidad de pedidos de este tipo, gente del interior de Argentina o de otros países que vienen 5 horas de golpe, un sábado, por ejemplo, y en 5 horas reciben su máquina de evidencia ya preparada, la máquina 3D que ya mostramos, su tabla alfanumérica, un entrenamiento, 34 fascículos, varios libros, etc. Y sobre todo, 5 horas de entrenamiento concreto para volverse vidente akáshico.
Excelente.
Y esto es lo que estamos lanzando en este momento.
Muy bien. Para aquellos que quieran contactarse, hay un móvil que es el 15-5219-5105. También hay una página web que es sanarsinfronteras.com. Y en Facebook los pueden encontrar como Cultura Akáshica. Ahí pueden tener más información acerca de las actividades que hace Eric y las consultas personales. Eric, ¿algo más que quieras agregar el día de hoy?
Sí, quiero pasar los 100 libros.
¿Los?
100.
Ah, los 100 libros, por
sí,
supuesto.
Sí, no quiero más que me pregunten si nos quedamos a 87, es muy poco.
Ah, bueno, muy bien.
Es muy poco.
Para la próxima entonces pasaremos los 100 libros.
Vamos a ver.
Bueno, nos encontramos en la próxima.
Ok.
Muchas gracias.
Hasta luego. Ondemand.com.ar